Pues de esta manera vamos a comenzar las actividades del primer Congreso Regional ANICPAP con la conferencia magistral del senador Armando Ríos Peter. Me permito presentar una breve sinopsis curricular. El senador Armando Ríos Peter es originario del estado de Guerrero, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene una maestría en Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown, tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, ha ocupado diversos cargos en la Administración del Estado de Guerrero. Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática para la 61ª Legislatura. Es senador de la República por el Estado de Guerrero por el principio de mayoría relativa y actualmente es presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Honorable Senado de la República. Sin duda, la trayectoria académica y política del senador Ríos Peter nos permite tener una visión de un especialista que ha trabajado por una participación ciudadana más eficaz y oportuna. Es un gusto que hoy nos acompañe y nos haga el favor de brindarnos unas palabras. Cedo el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter. Un fuerte aplauso, por favor.
¿Cómo están? ¿Bien? Platíquenme, ¿qué vamos del evento? ¿Esta es la inauguración? A ver, cuéntenme, porque quiero saber más o menos en qué momento de la congregación andamos. Ahí está la primera, muy bien. ¿Cómo andas, cambien? Y que vive Baja California Sur. Bueno, pues me siento muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes. La verdad es que tenía mucho interés en poder acompañarlos en este evento. Vengo llegando de el CIDE, que me tocó ir a dar una presentación sobre el asunto que vamos a tratar ahorita y que me parece relevante porque creo que en este momento hay que ir interconectando todos los eventos en los que podamos estar. La única manera de generar capacidades exponenciales, hoy te explico un poco qué es lo que entiendo como exponencial, que es la nueva forma de entender cómo se hace política en el país y que especialmente gente como ustedes que están interconectados desde que eran chavitos, yo estoy más rucón, ¿no? Y siempre lo trato de poner en ese contexto. Yo tengo 44 años, entonces aprender cómo encontrar soluciones y respuestas de la magnitud en la que hoy tiene el país, pues es aprovechar la capacidad, la creatividad en tiempo real que cada uno de ustedes tiene hoy. No mañana, no pasado, no en un año, no el rollo de ustedes son el futuro de México, etc, etc. Yo la verdad es que creo que no es por ahí por donde vamos a poder enfrentar los retos que hoy tiene el país, sino es encontrar, especialmente en el tejido universitario, en el tejido joven, una capacidad de construir un ejército de respuestas en este momento. Ustedes están estudiando, muchos de ustedes, algunos estudian, trabajan, algunos ya están trabajando, o digamos, están en un contexto alrededor de dos variables fundamentales. La posibilidad de estar interconectando con mucha gente, ya sea porque anden echando novio, ya sea porque les cae bien algún camarada, ya sea porque se vayan a echar pisto, no me pongo a criticar o a señalar nada de eso. Es la realidad cotidiana en la que ustedes están. Ustedes tienen una capacidad transversal de convivir, pues, que es propio y es natural al momento de vida que están teniendo, ¿no? Tienen más chance de estarle dedicando tiempo, invirtiéndole tiempo a escuchar, a analizar, ya sea un maestro, ya sea un senador, ya sea algún compañero de clase, alguna compañera de clase a la que le quieran caer o que quieran que les caiga. No me fijo en eso. Tienen más tiempo para organizarse, para interactuar. Y segundo, están donde hay más chance de tener acceso a información, acceso a mejores prácticas en otras entidades federativas distintas a las de ustedes, acceso a la información que se genera en el Senado, acceso a la información que hay en los periódicos, acceso a información respecto a las mejores prácticas que pueda haber en otros países, no solamente de Latinoamérica o del continente americano, sino de Europa, de Asia, en fin. Ustedes están en esas dos, digamos, condiciones, en un momento pues privilegiado respecto a los que estamos en otro contexto. Cada quien tiene su aportación. A mí me toca tal vez, por el hecho de ser senador, tener la posibilidad de ocupar una tribuna como esta, de estar allá arriba votando cosas, planteando, incitando a que se abran las puertas del Senado para que vengan los jóvenes. Entonces, cada uno tiene su rol. Pero si hay alguien que le da valor agregado a esa matriz en términos de interconexiones y de acceso a información, son ustedes. Pues por eso estas reuniones yo las veo como reuniones para construir un equipo que lo que permita sea darle respuestas a la coyuntura que hoy tiene el país. Les vuelvo a insistir, no al país de mañana, no al país de dentro de 10 años, al país de hoy, que enfrenta una serie de retos mayúsculos. Les citaba que venía del CIDE, y la verdad es que yo creo que no hay mejor momento para estar viviendo en este país que este. Me ha tocado vivir otros momentos del país, pero el momento más interesante, más atractivo, más potente es este, porque se está identificando una de las coyunturas históricas de mayor complejidad para nuestra historia, pero no solamente en todo el cúmulo de historia que tenemos, sino para la historia que sigue, para construir el futuro. Y esto no es rollo ni es demagogia, lo creo firmemente. Hoy, cuando tenemos, por eso, es 30 minutos de presentación y 30 minutos de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Presidenta, señora secretaria, ¿me puede alguien decir cuánto tiempo tengo para hablar? Muy bien, les pido un favor, porque si no yo me tiro para el monte y nunca me paro. Entonces, cuando lleguemos 25 minutos, me mandan una tarjeta y paro. Y después hacemos un peloteo de 30 minutos, si les parece, y después dejaremos instalado un mecanismo para seguir peloteando, como ahora lo estamos haciendo a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Reporte Jaguar. ¿Quién de aquí ha visto el Reporte Jaguar alguna vez? Bueno, ya vamos creciendo, chinga, ¿no? Aspiro a que cuando termine esta etapa de mi proyecto político, toda la gente levante y ovacione. Pero bueno, todavía no logro llegar a eso. Entonces, la cuestión es, estamos viviendo un momento que es definitorio y creo que este tipo de encuentros nos permiten ir construyendo, como les decía yo, un equipo para irle dando soluciones a los problemas que tenemos hoy. ¿Cuál es la coyuntura que vive el país? Pues una de redefinirse, de entender quién es, de entender de dónde viene, pero sobre todo de definir para dónde va. Por eso la presentación se llama México hacia dónde. Pasamos a la siguiente. Algunos datos, digo, no me voy a clavar mucho en eso. México tiene una relación muy potente a lo largo de los últimos 22 años en el contexto de Norteamérica, casi 550 mil millones de dólares que de allá para acá o de acá para allá se generan, se construyen a lo largo de cada año. Es una de las relaciones más complejas la que tenemos con Estados Unidos, no solamente por la vitalidad comercial de lo que significa tener apostado en ello para México el 80% de nuestro Producto Interno Bruto, sino por la posibilidad de estar generando de este lado alrededor de 15 millones de empleos, o para ellos, para los Estados Unidos, alrededor de 14 millones de empleos, o tal vez que 20 millones de personas directa o indirectamente en los Estados Unidos dependan de la relación comercial que tenemos a partir del tratado. Pero no solamente es un tema comercial, es un tema que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con política de drogas, que tiene que ver con el tema migratorio. Tenemos a 12 millones de personas, de connacionales que viven allá en los Estados Unidos, 35 millones de primera, segunda o tercera generación, y obviamente pues una relación muy vibrante que tiene que ver con eso. No solamente es comercio, no solamente seguridad, es cultura, son familias, es vecindario, es amor, odio, en fin. Es la relación más compleja en la medida en la que tenemos 3.000 kilómetros de frontera con ellos. Todo eso, pasamos a la siguiente. Ah, bueno, aquí están definidos, por ejemplo, algunos de los lugares en los que están nuestros connacionales. Ahí vienen las principales, las 10 ciudades en las cuales tenemos a veces más ciudadanos, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, mexicanos que los que puedes tener en Saltillo o en Culiacán, que ahorita me encontraba algunos paisanos, o en La Paz, ¿no? Tenemos en Los Ángeles pues, alrededor de 5 millones de connacionales prácticamente que son mexicanos, ¿no? O digamos algunos de ellos que son connacionales mexicanos porque son de doble nacionalidad, pero no solamente están ahí, pueden estar en Dallas, pueden estar en Nueva York, pueden estar en Phoenix, en Arizona. Ahí está el mapa de dónde están. Adelante. Los principales estados expulsores, aun cuando pues todas las entidades han venido mandando en tasas crecientes desde el 96. Mexicanos que residen en la Unión Americana, decía yo, son 12 millones por lo menos de los que de primera generación están ahí, 6 millones con papeles, 6 millones sin papeles, pues hay estados que se distinguen por la presencia importante de migración que tienen. ¿Quién está aquí de Jalisco? ¿Alguien de Jalisco? Bueno, Jalisco es, bienvenidos, un aplauso para la gente. Bueno, no voy a poder pedir un aplauso para las 30, las 25 entidades federativas, si es que están las 25, pero siéntanse representados en Jalisco. Porque así, como aquí, digamos, hay una más importante gente de Jalisco, en el caso de migración, pues Jalisco es el primer lugar. La verdad es que Jalisco es el estado que representa prácticamente el 10% del fenómeno migratorio. De hecho, de los que están siendo deportados y regresando, 7 de cada 100 son de Jalisco, son los que representan la principal masa en recepción de remesas. Pero bueno, Jalisco es el primero, el segundo es Guanajuato, el tercero es Michoacán, el cuarto es Oaxaca, el quinto es el estado de Guerrero. Y así, si nos seguimos, vamos a Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí. Esos son los que están ahí representados, que son las entidades que mayores tasas de migración tienen. No se puede entender la migración en un lugar como California si no entendiéramos que existe un lugar que se llama Jalisco. Jalisco ha construido, y así me gusta verlo, Jalisco ha sido uno de los pioneros para construir la quinta economía más importante del mundo, que se llama California. Es nuestra gente, la gente de México, muchos de ellos jaliscienses, que han construido allá en California, tal vez a una tercera parte, pues la quinta economía más importante del mundo. La quinta economía no es Inglaterra, la quinta economía no es Francia, la quinta economía se llama California, si se dividiera de los Estados Unidos. Y en ese sentido me parece que es algo de lo cual hay que sentirnos orgullosos y preocupados. Orgullosos porque es gente mexicana, tiene código genético jalisciense mexicano, esa aportación, esa construcción, esa elaboración. Lo que no tiene es un modelo institucional que en este lado de la frontera, en el caso mexicano, pues tengamos. Por lo tanto, creo que la pregunta que hay que hacer es ¿por qué si lo estamos haciendo allá no lo hacemos aquí? ¿Por qué no hemos podido generar esa quinta economía que, bueno, solamente por tamaño sería mucho más grande y desbancaríamos a California por tamaño y por escala, por millones de habitantes, por capacidades de recursos naturales, por capacidades de recursos territoriales? Bueno, es de las cosas que les quiero dejar sembrada en esta exposición. Pasamos a la siguiente. Bueno, luego llegó este güey, ¿no? No, este camarada, ya lo reconocieron, ¿no? Le dice una señora de Oaxaca, el pelo es de elote. Bueno, esa condición que solamente aquí está en la presentación en el ámbito migratorio comercial, de pronto llegó hace ya poco más de un mes y medio o dos meses a la Casa Blanca, después de la elección del 7 de noviembre, con un discurso que vino a cambiar 180 grados muchas de las variables sobre las que venía descansando la relación bilateral. No solamente la de la migración, un poco como un proceso de incorporación ilegal, lo pongo entre comillas porque es un poco algo que se ha venido soportando por parte de los Estados Unidos a lo largo de estas dos décadas, derivado de un contexto medio infernal, así lo calificamos Jorge Castañeda y yo en un artículo que escribimos en Nexos, que es tener salarios bajos de este lado de la frontera, en México, para que en Estados Unidos las compañías instaladas allá, por ejemplo las armadoras, las armadoras automotrices, trasladen sus empresas, sus firmas a este lado del territorio norteamericano para generar competitividad, una competitividad basada en bajos salarios. Lo que a lo largo de dos décadas ha generado pues un modelo un poco tanto disruptivo a nivel del ánimo de la gente. Esta figura se empezó a construir hace dos décadas, este personaje, a partir de una narrativa que no evolucionó y que hoy tendríamos que entender que en su falta de evolución hoy tendremos que relanzar. ¿Cuál es? Es la de, pues es que los mexicanos están llegando y nos están quitando empleos, ¿no? Y de este lado, es que el Tratado de Libre Comercio no sirve porque está manteniendo deprimidos los salarios. Es una verdad medio incompleta de ambos lados, ¿no? No considera que existe un lugar como China que ha incrementado en términos de balanza comercial la falta de equilibrio en su relación con Estados Unidos. Digamos, lo dejo un poco set y disparos, como decimos los economistas, ¿no? Pero genera, en términos de percepciones, animadversión. Animadversión en algún lugar como Guerrero, que es de donde yo soy, donde dice, oye, pues es que aquí el Tratado de Libre Comercio no nos ha beneficiado en nada. Pero si tú se lo preguntas a la gente de Tijuana o a la gente de Aguascalientes, que creció al 8% el año pasado, pues dice, oye, hace sentido que tengamos este modelo. La verdad es que no hay blancos puros en esto. Y se los quiero subrayar porque uno de los errores que se corren, uno de los riesgos que se corren en este momento es vender lógicas de blanco y negro como las que está vendiendo este señor. Las lógicas de blanco y negro son buenas para hacer grilla, tal vez para este señor para ganar campaña, para hacer un trabajo que le permita ganar la presidencia, pero no necesariamente para construir una condición de ganar o de llevarte una ruta superior respecto al status quo que tiene. Por lo menos eso lo pongo yo en cuestionamiento. Como un comercial, él ha dicho que México saca raja de los Estados Unidos, que México es el que se agandalla, ¿no?, a los Estados Unidos, y que ya basta, no es posible permitir que Estados Unidos siga aguantando esa sacada de provecho agandalle que tiene México sobre Estados Unidos. Bueno, siendo mexicanos, la verdad es que yo creo que ni nosotros no lo creemos eso, ¿no? Pero la verdad es que en tratar de libre comercio hay gente que ganó, hay gente que perdió, ¿no? Y en esos claroscuros me parece que hay que tener la narrativa de aquel lado, entenderla, confrontarla y con dignidad poner un contexto de negociación mucho más sólido para nosotros, y al mismo tiempo también la narrativa de este lado, ver qué es lo que se ha dejado de hacer, qué es lo que hay que construir, qué es lo que hay que apalancar, ¿no? Qué es lo que hay que fortalecer, qué es lo que les va a tocar a ustedes para los próximos 20 años, 30 años. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Y pasamos a la siguiente. En el caso, por ejemplo, del maíz, y ahorita explico esta gráfica, en el caso de esta situación, esta narrativa donde Trump dice que México se agandalla a los Estados Unidos, pues hay que tener posiciones firmes, dignas y de tiros de precisión que permitan clarificar la información que hoy está instalada en los Estados Unidos. Los estados de en medio de la Unión Americana, vamos a pensar la parte justo del medio, lo que se llama el medio oeste, el llamado Corn Belt, ¿no?, el cinturón dorado, que es donde se produce maíz en grandes cantidades. Y estoy hablando de los estados de Iowa, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Illinois, incluso Wisconsin, pues son estados que reciben un enorme beneficio con la relación comercial que hoy tenemos instalada. Le compramos 1.5 millones de toneladas al año de maíz a esa franja de la Unión Americana. Esto significa casi 1.600 millones de dólares, $1,600 millones de dólares, es un billetazo, ¿no? Billeto, no, no, neta, es mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, esos estados son los estados que más apoyan el discurso antimexicano. Son los discursos que dicen, ya basta de México, ya basta de que México le saque raja, nos está quitando los empleos. Bueno, pues hay que mandar una señal muy clara a esos estados de la Unión Americana, a donde más entienden muchas veces los gabachos. Y yo tengo muchos amigos a los que quiero mucho, y quiero mucho a la gente en Estados Unidos, pero sé que entienden el tema del bolsillo, el tema del billete, es algo que les manda una señal clara. Bueno, oye, pues ya que tú apoyas el discurso antimexicano, ya que tú apoyas el discurso contrario a nuestros connacionales, pues ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar maíz, porque así está en mis intereses dejar de hacerlo. Y ahora se lo vamos a dar a producir a Sinaloa. No, a Sinaloa no, porque siempre hagan daño de Sinaloa. Pero, perdón, disculpen, ¿no? Primero una flor y luego un recinto. No, no es cierto. Pues la verdad es que Sinaloa tiene una capacidad productiva instalada importante, pero vamos a ver que lo mandemos a Jalisco, que es el segundo estado productor de maíz. O que lo mandemos a Guerrero, que es uno de los estados que si bien no se distinguen por la... ¿Quién está de Guerrero? Bueno, bien. Se ve aquí la fuerza de los hombres y las mujeres. Listo, entonces la cuestión es, hemos tenido un modelo de compra de ese maíz en una lógica de intercambio comercial que tal vez hoy haya sentido volver a plantearnos. Y si tenemos la capacidad de aprovechar un poco más a Sinaloa, aprovechar un poco más a Jalisco, o los distritos de riego de la tierra caliente de Guerrero, o los distritos de riego que aunque escasos, están instalados en la Frailesca en Chiapas, o en la parte oaxaqueña, o en donde a ustedes les guste, la parte que ustedes saben que hoy está ociosa, del campo mexicano, donde hay infraestructura que construimos hace 20, 30, 40, 50 años y que hoy no está siendo utilizada. Bueno, pues ¿qué no hace sentido como país decir, oye, estás apoyando un discurso que va contra mi país? Estás apoyando un planteamiento de un gobierno que ataca a mis connacionales. ¿Por qué voy a seguir pagando 1.600 millones de dólares a tu gente? Bueno, pues tal vez hace sentido dejar de colaborar en términos comerciales y no solamente comprárselo como planteamos nosotros, comprárselo a Brasil, y además de todo, puesto en Veracruz vía barco, sale $10 más barato. Es una cosa que yo encontré que me realmente me sorprendió. Comprado en Brasil, traído en barco, con inventarios suficientes para este próximo año en Brasil, nos sale $10 más barata la tonelada. ¿Por qué se la vamos a seguir comprando a los gabachos? Si es que lo que están haciendo es agresiones sistemáticas y apoyando un discurso político en contra de México. Bueno, este es un asunto de hacer un planteamiento retaliatorio, selectivo, y con firmeza, con dignidad, poner a México de tú a tú, de cara a cara, en una relación que hoy pues está cambiando y que está siendo mucho más compleja. Pero dicho esto, que es un poco los temas que en el corto plazo hay que analizar, o dejar de colaborar en materia de combate al terrorismo, si no es una prioridad nuestra, porque vamos a seguir gastando recursos, dinero, personal, bienes materiales o financieros en ello, si no es nuestra prioridad, si lo veníamos haciendo por un asunto de colaboración y buen vecindario. Bueno, ha sentido empezar a pensar fuera de la caja y buscar cómo podemos hacer algo diferente. Bueno, por lo menos eso se los instalo, porque son los debates que hoy hacemos día con día. Cuando digo hacemos es por darle un buen lugar al Senado, ¿va? Y por no ser personalista, pero el caso son los discursos que yo trato de dar aquí. No necesariamente lo apoyan todos los senadores, ¿no? No es precisamente, desafortunadamente, la posición de todos y todas las senadoras. Tenemos en realidad una inercia instalada medio agachona, triste y preocupadamente agachona, pero es el tipo de batallas que hay que dar. A mí me interesa no solamente dejarla instalada aquí en el Senado, sino cómo podemos aprovechar la inteligencia, la capacidad de pensamiento, la articulación que tienen ustedes. Ustedes, porque el país que hoy se está construyendo es el país que ustedes van a gobernar. No en 20 años, lo van a gobernar si toda la dinámica tecnológica sigue como va. Nos va a cortar la cabeza a los que no logremos evolucionar, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la primera pregunta en la coyuntura inmediata. La segunda es, bueno, frente a esta coyuntura inmediata en la cual México tiene que posicionarse, ¿cómo puede pensar hacia adelante y cómo puede garantizar una noción de país, un proyecto nacional que tenga un rumbo, pues tal vez distinto al que tenemos ahorita, o que aproveche lo que tenemos, o que reflexione sobre lo que no tenemos y que tenemos que ocupar y apalancar? Pues bueno, yo creo que es ahí donde están las principales hipótesis sobre las cuales hay que encontrar respuestas. Y esas respuestas hay que construirlas con creatividad, pensando fuera de la caja, con investigación, con capacidad propositiva y creyéndosela verdaderamente que ustedes son los dueños, no del futuro, sino del presente. Por ejemplo, somos una nación, un país pues, que está desafortunadamente dividido. Somos una nación que está quebrada. Eso es una, suena duro, pero es una verdad. O tienes un país que está dividido con 35 millones de connacionales acá y de este lado 320, pues esta nación es una nación que tiene una cierta fractura, que está quebrada en cierto sentido. Y una nación que está quebrada, pues es como cuando ustedes se quiebran una pierna o tienen algún problema para jugar un deporte. Si tienen un esguince o si tienen alguna hueso fracturado, no van a poder jugar bien. Va a ser una nación que va a estar en la incapacidad de poder echar un buen peloteo, ¿no? Más o menos ese bastón lo demuestra, ¿estás de acuerdo? Claro, puedes agarrar bastonazos a alguien, pero el asunto es tener una nación que se encuentra dividida nos quita potencia, nos quita capacidad de visualizarnos como el país líder que estamos convocados a ser. México puede ser la quinta economía del mundo. Yo aspiro a que ese sea el país en el que ustedes vivan en 30 años, no porque me interese mucho cómo les vaya a ustedes, para no que no digan, pinche rollo demagógico, ¿no? ¿No? No, me interesa mucho por una razón. Mis hijos tienen 6 y 9 años. Si este país existe y está gobernado por gente que se ponga las pilas como ustedes, ustedes van a estar aquí cuando mis hijos estén ahí sentados. Y ese país exitoso, pues también le va a servir a mis hijos. ¿No? Entonces, pongámoslo en el plano más mezquino que quieran. A mí me interesa que ustedes sean líderes. Esto, chino, qué bueno que me van frenando. Me interesa que sean líderes, que tengan esa capacidad. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a gobernar a mis chavos. En 20 años van a estar ahí sentados, van a tener uno 29, otro va a tener 25. Y yo aspiro a que sea un país en el que su camada generacional, en vez de ser uno de cada 10 que tenga universidad, como es el caso de ustedes, pues qué tal si es 10 de cada 10, qué chingón. Y que en lugar de que sea una generación que muchas veces por tandas de decenas, de centenas, como ocurre en el caso de Guerrero, pues sea gente que aparece en la nota del día con día asesinada, con la cabeza cortada en cachitos, pues la realidad de nuestra camada de hoy, Yo no quiero eso para mis chavos y por eso tengo que dedicarle tiempo y me esmero en dedicarle tiempo a la gente como ustedes van a gobernar ese país, porque es el país de mis hijos. ¿Me explico? Pues, ¿por qué no pensamos cómo construimos ese país? O sea, hay que unificar a la nación. En vez de pensarnos como un país de 120 millones de hombres y mujeres, pensemos como un país de 155 millones de personas. Hay que reformular el proyecto de país para que la gente que está en Estados Unidos y que hoy no ve viabilidad en este país, lo he multicitado, los que me siguen en redes, es una frase que yo siempre la estoy remachando porque a mí me pega mucho. Y si no se genera conciencia respecto a la condición en la que está el país hoy, difícilmente vamos a hacer que los sueños se vuelvan acciones. O la gente te dice, los migrantes dicen, yo no quiero regresar al infierno. Yo me quiero quedar a vivir aquí porque el infierno es un lugar en el que te asesinan, un lugar en el que nadie investiga si te hicieron algo, un lugar en el que no tienes educación, un lugar en el que tienes que pasar horas para llegar a encontrar el centro de salud, o te puedes morir porque te pica el alacrán. Y no hay antialacránico porque alguien se chingó las medicinas. ¿No? Alguien se las robó. Alguien las está vendiendo en el centro médico privado. Y hay una articulación que llega hasta el gobernador, que llega hasta el presidente de la República en términos de contratos de obra pública, en fin. Corrupción, impunidad, violencia. Bueno, ese es el país que hoy tenemos. ¿Cómo lo cambiamos? ¿No? Entonces hay que pensar en que esa gente, los 35 millones, tengan una visión de que este país es un país que vale la pena apostarle, porque ahí es donde está la raíz nacional. Ahí es donde está el objetivo futuro, ahí es donde está lo sexy, donde está lo cachondo para poder, si quieren, hacer crecimiento y generar capacidades de tener mejores ingresos, de tener un mayor bienestar, de ser alegres, de ser felices. Bueno, pues hay que construir eso. 155 millones de personas, adelante. Hay que diseñar un nuevo país. Aprender de lo que tenemos, aprovechar lo que tenemos. Tal vez el tratado pueda evolucionar a una plataforma ya no solamente libre comercio, sino una plataforma de generar condiciones de beneficio logístico. ¿Quién está de Sonora? ¿Qué pasó? ¿Nadie de Sonora? Bueno, un lugar como Sonora, vamos a usar Mazatlán, quería irme un poco a Guaymas, pero bueno, vamos a ver que de Mazatlán tú puedas trasladarte directamente a Durango y que Durango esté perfectamente interconectado con Tamaulipas y que puedas tener movilidad de bienes y servicios en tiempo para pasarlos de Europa hacia Asia. Eso no tiene que pasar por el centro de la Ciudad de México, tiene que pasar obviamente por la condición de infraestructura portuaria que hoy es una apuesta en Mazatlán, con el baluarte y la inversión que pasa a la sierra, para que la sierra no solamente produzca marihuana o goma de opio, ¿no? Para que dejemos de estar orgullosos solamente del tipo de productos que ahí se generan, que son compartidos también con la geografía guerrerense, sino que tengamos la capacidad de generar bienes y servicios de carácter digital, capacidad de trasladar bienes, servicios de toda naturaleza. Y si estoy citando el caso de Mazatlán, pues bajémoslo a la península. ¿Quién está aquí de Yucatán? ¿Qué pasó? ¿Quién está de Campeche? Eso, chica, ¿no? Que tengamos capacidad de un aprovechamiento logístico donde Campeche no solamente sea productor de hidrocarburos, sino hoy que tenga aprovechamiento tal vez de un contexto superior en términos de competitividad en gasolinas, es para lo que nos da la posibilidad de articulación en materia de gasolinas, con precios diferenciados por tener capacidad logística de mandar en barco la gasolina que hoy se pueda o se está comprando, en el caso de la que estamos refinando en Texas, poderla trasladar para que Campeche tenga una plataforma no solamente de producción, sino de aprovechamiento de energía barata. Bueno, eso es la realidad que hoy implica pensar en un país diferente. Pasamos a lo siguiente. Y por eso yo tengo tres planteamientos. No los voy a agotar porque... ¿Cuánto tiempo falta? Ya estoy en tiempo. Yo tengo tres planteamientos sobre los que creo que hay que desarrollar un nuevo país. Uno es la armonía. ¿Cómo dejamos de ser un país que se está peleando, donde dos de cada tres mexicanos están en una condición de hartazgo, si no es que de ira? Donde tienes fenómenos de violencia que están instalados, como en mi tierra, en Iguala, con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Pero que no son exclusivos de ahí. Que puede ser en Tierra Blanca, en Veracruz, o que pueden ser con fosas clandestinas que te puedas encontrar en el caso de Michoacán. Necesitamos armonía. Armonía en términos de convivencia, respetar a las mujeres, que no sea un tema de violencia intrafamiliar que solamente los políticos recuerdan el 8 de marzo, sino que además de ser un tema de incorporar a las mujeres en términos de plenitud de derechos y desde ir en contra de la violencia intrafamiliar hasta garantizar que haya 50% de representación en los gabinetes, desde los más pequeñitos municipios hasta la presidencia de la República, o garantizar que sea la parte aportante en términos de población económicamente activa, donde pasemos a formalizar 2 de cada 3 empleos, que es más o menos lo que hoy informalmente hay. Madres, mujeres, que hoy son jefas de familia, directa o indirectamente, porque aporten también con el marido, y que sean quienes nos generen un incremento, un bono demográfico que incremente la población económicamente activa. Bueno, son muchas ideas, si se fijan, pero es un tema de armonía, una nueva política de drogas. Yo tengo ahorita un amparo en el cual la Suprema Corte de Justicia va a decidir si me deja usar mota o no. ¿No? No me ven raro, nunca le he metido un toque siquiera a un cigarrillo. No me gusta meter humo a mis pulmones, ¿no? Pero creo que tengo el derecho de decidir si aporto, si formo parte de una política de drogas que está generando que Culiacán y Acapulco sean las 2 ciudades con más número de muertos en el país, o un lugar donde la armonía tenga una política pública internacional en materia de drogas, consumo, producción, etcétera, diferente. Pues creo que hace sentido pensar las cosas de manera distinta. Entonces, armonía. Segundo, pasamos a la siguiente. Justicia. Somos un país donde desafortunadamente la justicia pues no existe para el 100% de los mexicanos y las mexicanas. Es como un rollo del cual todo el mundo habla, pero no es cierto, ¿no? Tal vez solamente el 20% de los mexicanos tienen acceso a justicia. El otro 80%, pues depende si la pagas, si das la mordida, si te pones apalancado con el Ministerio Público, y la gente que no tiene esa capacidad, pues simple y sencillamente no la tiene. No la tiene. Puede haber gente que sea ladrona de cuello blanco que anda afuera y tomándose fotografías para la revista ¿Quién? Pero estar en la cárcel una persona que está, digamos, que fue aprehendida por haberse robado un encendedor y que tiene o está cursando 7 años de prisión por haberse robado un encendedor, si es que se lo robó y no se lo imputaron. ¿Dónde está la justicia? Tercero, ahora hay que tener fiscales, hay que tener defensorías, hay que profundizar en el modelo de poder judicial que hoy es extraordinariamente eficiente. Pasamos a lo siguiente. Pero sobre todo es la inquietud con la que quiero cerrar. Hay que generar riqueza. Tenemos que ser un país que ponga como pilar de sus objetivos nacionales generar riqueza. Generar riqueza a partir de lo que más tenemos, que es el capital humano. 120 millones de personas, 155 en el contexto ampliado. ¿Cómo garantizamos para que la educación, la salud, la alimentación sean básicos en términos de un proyecto donde en lugar de tener salarios disminuidos, oprimidos, que te llevan a un contexto como el que definía con Trump, salarios altos, capacidad de que la gente, los padres de familia, las madres de familia, tengan posibilidades de generar mucho mayor bienestar a sus familias? Es la pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Cómo garantizamos un modelo de esa naturaleza para generar riqueza aprovechando la tecnología? Aprovechando que el día de hoy, ¿quién tiene teléfono celular? Levanten la mano quien tenga. Hoy vengo muy participativo, como podrán ver, ¿no? Levanten su teléfono celular todos en señal de poder. Levántenlo. Bueno, ese teléfono celular representa el día de hoy más o menos al 85% de la gente que tiene teléfono celular en el país. Ustedes, cuando levanten su mano, depende del modelo que tengan, ¿no? Pero por lo que alcancé a ver, varios tienen teléfonos inteligentes. Como ustedes lo ven, alguien me chingó el mío. Préstame mi teléfono celular. Este es tuyo. Está más chafa que el mío, pero no es cierto, él lo usa 10 veces más que yo. ¿Ustedes tienen un teléfono de esta naturaleza en la mano? Y por ejemplo, cuando yo tengo a mi hijo que tiene 9 años y que se auxilia para hacer tarea entrando a Google, mi hijo de 9 años, o esto es igual para cuando lo empezó a hacer a los 7 años, tiene acceso a mucha más información, pero millones de veces más información que la que en 1999 tenía Bill Clinton siendo el presidente de la nación más poderosa del mundo. Mi hijo. Igual que un niño mixteco. Porque igual cuando este ejercicio lo hago no solamente con los universitarios, sino lo haces en la Mixteca, o lo haces en la Huichola, o lo haces en la parte alta de la sierra, donde están los rarámuris ahí en Chihuahua. Tienes acceso a más información que la que tenía el hombre más poderoso del mundo hace 17 años. ¿Pero cuánto cuesta el día de hoy? Hoy, esta tecnología, pues muchas veces te la regalan con el plan que tienes. Claro, te la encajan en el plan, ¿no? Pero tienes acceso a tecnología que prácticamente llega a ser gratis. ¿Cuánto creen que costaba esta cosa hace 17 años? Se lo voy a regalar, aunque no sea mío, a quien me diga cuánto. Tal vez alguien ya me vio haciendo esto, entonces corro el riesgo de que me hagan daño. Pero bueno, hace 17 años, lo que tiene este aparatito ahora en un solo elemento que te regalan, ¿cuánto creen que costaba hace 17 años? 5 pesos, andas muy mal. ¿Cuánto creen que costaba? ¿10 millones? ¿Tiene 6 millones de pesos? 10 millones de pesos. ¿No? ¿Alguien más? 2 millones de pesos. Costaba 2 millones de dólares tener un GPS, tener no sé cuántos megapíxeles tienen las cámaras de ahora, tener acceso a un banco de datos tan grande como el que hoy te da internet, o las más de 3 millones de aplicaciones que puedes bajar en el App Store gratis, a veces para saber correr y detectar cuántas calorías bajaste, a veces para poder saber cuál es el vino que te vas a tomar, a veces para saber, no sé yo, cuál es la aplicación que más les gusta a ustedes, qué música bajas, toda la música que puedes bajar gratis ahora. Bueno, 2 millones de dólares hoy es gratis. Entonces, ¿por qué les hago este planteamiento? Porque hoy apostar al futuro es apostar a entender que nuestro modelo de generación de riqueza tiene que ser intensivo en tecnología. No porque México vaya de repente a despertar y decir, ¡ah, gran idea! No, porque es el mundo que hoy está funcionando. Porque hoy, pensar en el gasolinazo, por ejemplo, hay que pensarlo en dos formas, en dos contextos. Tal vez el gasolinazo signifique, sí, molestia, enojo porque sube el costo de la gasolina, y yo la comparto, yo la he acompañado. Pero la pregunta es, ¿dónde van a estar los coches de gasolina en 10 años? ¿Dónde van a estar? Si hoy con el tema de la generación de energía solar y coches como Tesla, que va bajando en sus costos de manera exponencial año con año, pueden llegar a costar 10 mil dólares cuando hoy cuestan 300 mil. Y tal vez nos estamos quedando cortos. Entonces, ¿dónde quiere México estarse discutiendo a sí mismo? ¿Se quiere estar discutiendo hacia el pasado? Y entonces decir, ah, es que la reforma energética, que yo voté en contra, por cierto, es que es una mierda, ¿no? Aunque tuvo que haberse hecho hace 20 años, pues hoy es lo que algunos partidos venden como el gran presente. O alguien que diga, es que hay que echarla para atrás, y entonces no solamente son 20 años, sino otros 10 o 15 más para atrás. O decir, vamos a ser la primera potencia en producción de energía solar del mundo. Pues México te da para eso. Ahí ya me acabo. Entonces me está haciendo así. ¿No? Energía solar del mundo. Chihuahua, Sinaloa. Una partecita de Sinaloa. Chihuahua, Sinaloa, Sonora. La parte de Baja California Norte, Baja California Sur, hoy tienen capacidad de generar mucha más energía solar que la que tiene, casi 3 a 1, que la que tiene el principal país productor de energía solar, que se llama Alemania. ¿Dónde quieren estar ustedes? Ya con eso cierro. Pasan a tus modelos de generación de riqueza. Entonces yo creo que a veces el mundo necesita a un Trump para despertar, y que México tiene hoy esa oportunidad de despertar. Despertar y buscar construir lo imposible. Pensar y hacer lo imposible. Es imposible tener que todos nuestros coches de 120 millones de personas sean de energía eléctrica. Pues ustedes van a decir, es imposible. Bueno, hay que hacer que sea posible lo imposible, porque la tecnología te permite pensar en eso. Si no, tendrían un teléfono que les regaló la compañía del globo azul seguramente. Muchas gracias.
Pues, senador, muchísimas gracias por su participación. Debido a temas de tiempo, vamos a pasar a una ronda de preguntas rápida. ¿Alguien tiene una pregunta para el senador? Adelante.
¿No? Hola, senador, gracias por su participación. En un inicio, bueno, Gerardo, estudiante de la UAM. México desde 1970 al año 2000 ha creado un marco jurídico realmente vanguardista y prometedor en materia ambiental. El gran problema al que nos hemos enfrentado es al transitar todo este marco a la aplicación por parte de la administración pública, hablando en sus propuestas de temas de energías renovables. como legislador, ¿cuál es el principal camino o la viabilidad que usted podría proporcionar para solucionar esta gran problemática que no solo se presenta en materia ambiental, ¿no?, sino en cada uno de los rubros de la política mexicana? Gracias.
Adelante.
Listo. Gracias, senador. Buenas tardes. Carlos Zurita, de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Gracias por tener el tiempo para recibir a los jóvenes, como siempre lo he hecho. Las mariposas son un símbolo de resistencia, tenacidad y libertad, citó el senador Ríos Peter hace unas semanas. En el contexto de la reconfiguración en la relación México-Estados Unidos, ¿cuáles son los resultados que ha logrado obtener su iniciativa Operación Monarca para proteger a nuestros paisanos de Estados Unidos, además de la reforma a la Ley General de Educación que permite revalidar estudios a los llamados Dreamers? Gracias.
Muchísimas gracias. Senador, te doy el uso de la palabra.
¿Alguien más?
Sí. Adelante.
Si quieres, hacemos una ronda de cinco y yo les voy a proponer que se sigan, pero
¿no? Adelante.
Buenas tardes, senador. Lucien Navarro, de Baja California Sur. Usted mencionó ahorita sobre la relación con Estados Unidos, que quizás hay que apostarle a economías igual o similarmente fuertes como lo es China. ¿A qué otra economía o a qué otra potencia podría apostarle o debería apostarle México ante la situación de crisis que estábamos viviendo con el actual presidente de los Estados Unidos?
Gracias. ¿Alguien más?
Ya está. ¿Nadie más quiere? Bueno,
digamos, para hacer una respuesta que englobe a Gerardo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues yo creo que hay que cumplir la ley, ¿no? Acabamos de aprobar la ley de transición energética, se plantea llegar hacia el 2021, me puedo equivocar en números, pero al 35% de emisiones derivadas de energías limpias. ¿Es en 21 o cuándo es? ¿No te acuerdas? Bueno, cumplir con la ley, porque digamos, la ley que acabamos de aprobar y que tiene que ver con aprovechar no solamente energía solar, energía eólica, germotermia, la energía hidráulica sin basamento, sino a través de los cauces de los ríos, y en los cuales lugares como Oaxaca, como Puebla, las zonas, digamos, intricanas, serranas, pues tienen una importante capacidad de aprovechamiento por las precipitaciones pluviales y los cauces de los ríos que ahí existen. Cuando te digo que hay que cumplir la ley, hay que ceñirse a ello, porque hay un debate entre ese tipo de energía y la energía tradicional derivada de los hidrocarburos, donde hay muchos billetes detrás, ¿no? Aquí en la reforma, cuando lo discutimos, pues le querían llamar energía limpia a energía derivada de gas natural, que es de hidrocarburos. Entonces decían, ah, pues es que esa es limpia. Bueno, es hacernos güeyes en términos de no solamente la ley o cómo la fraseas para hacer como que haces y no hacer, sino encontrar una nueva matriz de desarrollo. La nueva matriz de desarrollo, desde mi punto de vista, tiene que ver con aprovechar las potencialidades que tenemos como país, un modelo económico basado en tierra, ¿no? ¿Cuáles son las variables, digamos, de cualquier función de producción? Por economista les puedo decir, bueno, una es la población, ¿no? Otra puede ser la variable tierra. Bueno, en la variable tierra tenemos lo que les decía yo, precipitaciones solares enormes, si los comparas con el resto de los países del mundo, nada más porque eso nos lo dio Dios. Así está puesto México, en un lugar en el que la precipitación solar te da de manera perenne los 365 de años en lugares específicos, donde la sombra es poca y el sol es mucho. Bueno, hay que aprovechar eso, hay que aprovechar que tenemos dos sierras que te parten a la mitad, y en el caso de Guerrero con la Sierra Madre del Sur una tercera, que te da capacidades de acumulación de agua y rutas hidrológicas de mucha potencia. O que lo que tienes es en lugares no solamente como Oaxaca, sino en toda la parte pegada al Pacífico, capacidad de generar energía eólica. Tienes mucho de eso. Entonces, aquí hay que apostarle, pues, a lo que más tienes, ¿no? Y no estar diversificando y viendo a ver quién hace negocios, que es uno de los problemas que siempre tienes, porque no solamente es el cumplir con la ley, sino es la corrupción implícita que puede haber, porque hay alguien que quiere hacer business metiendo tubos, ¿no? Y decir, ah, es que los tubos son una gran idea, qué inteligente. Bueno, tal vez era más inteligente hace 20 años que ahora, pero si el modelo de producción de energía limpia va a la baja en términos de costos Y en términos de costo eficiencia, puedes tener una mayor rentabilidad, pues porque pones todos los huevos en una misma canasta. Entonces hay que aprovechar y cumplir con la ley. Hay instrumentos, hay que mejorarlos, hay que fortalecerlos, pero tienen que ser parte de un proyecto de nación que medianamente tengamos acordado y consensado que esa es la ruta. Y yo le apuesto mucho a la generación de ustedes y a las camadas que vienen, porque como que la matriz medioambiental de cuidar al medio ambiente es un chip que está mucho más metido en ustedes. El tema del respeto al medio ambiente, el tema del aprovechamiento del medio ambiente de una manera sustentable y equilibrada, tal vez es muy distinto y superior, por lo tanto, al que tiene la generación que hoy estamos en el poder o que hoy estamos tomando decisiones. Y seguramente va a ser inferior a la de las camadas que sigan. Bueno, hay que aprovecharlo. Carlos de Acatlán me decía, ¿qué resultados hemos tenido con Operación Monarca? Bueno, la Operación Monarca es el resultado, yo creo que, de varios aciertos en cuanto a cómo hacer política en un lugar en el que la gente está regularmente peleada, ¿no? En los congresos, especialmente con todavía la precaria cultura democrática que tenemos en el país, pues te peleas con el que es del PRI, el que es del PRI se pelea con el que es del PRD, del PAN, entonces no hay precisamente la armonía para construir visiones comunes. Alguien está queriendo sacar raja política y alguien se está defendiendo de que la saquen en lugar del que sea el que la saca, ¿no? Eso en realidad agota a mucha gente en términos de cómo funciona el Parlamento. ¿Qué logramos hacer en Operación Monarca? Logramos poner los intereses de distintos grupos parlamentarios o de la representación parlamentaria un poquito atrás y más bien poner por encima los intereses de origen. El senador del PRI, Jesús Casillas, que es de Jalisco, pues le interesó jalar en el tema de Operación Monarca, pues porque tiene un chorro de paisanos jaliscienses. Igual le interesó al de Guanajuato, que es del PAN, que es Juan Carlos Romero Hicks, y decir, listo, yo apoyo, pues por encima de la ideología de mi partido, hay un chorro de guanajuatenses que están hoy en situación de riesgo. Igual Benjamín Robles, que es del Partido del Trabajo, igual yo, por el caso de Guerrero, que era del PRD, entonces era del PRD, ahora ya no lo soy, ¿no? Renuncié hace 3 semanas y hoy soy senador independiente, ¿no? Entonces, la cuestión es poner por encima de los intereses del grupo una visión que, además de todo, aquí fue como que muy armónica, muy inmediata, ayudó para conseguir 1.070 millones de pesos, más o menos 50 millones de dólares, para fortalecer la red consular. De hecho, ahorita traigo un poco de prisa porque me voy a tener que ir a Chicago a supervisar cómo está aterrizando ese billete. Si es que las organizaciones lo están utilizando, si es que le está llegando a la gente o se está quedando en la tubería de la burocracia, o lo que siempre ocurre, que alguien se está quedando los centavos que le tienen que llegar a la raza, ¿no? Bueno, eso hay que supervisar. Vamos a estar en eso y viendo cómo fortalecemos a los grupos de abogados, bufetes, organizaciones no gubernamentales, activistas que están buscando defender a nuestros migrantes. ¿Qué más hemos logrado? Por ejemplo, hicimos una modificación para garantizar la entrega de actas de registro civil de manera extemporánea y llevaba frenada 1 año. Es increíble, ¿no? Gente que no tiene una representación por parte del Estado mexicano que por burocracia se le queda estancado 1 año. Logramos dinamizarla, logramos generar el paquete ya de la reforma educativa que se logró hacer hace 2 semanas para la asimilación de los estudios en el extranjero. Estamos planteando que haya 1.800 millones de pesos que la Suprema Corte de Justicia derivó a manera de economías y que hoy pueden servirnos para fortalecer el trabajo en Tijuana, donde están los puntos fronterizos, para una política de asimilación de la gente que está siendo deportada o que está regresando. Ahí hay unos ejemplos. Pero todo esto un poquito para cerrar con uno de los pilares del reporte Jaguar de Baja California Sur. La pregunta es, ¿cómo garantizamos que México no solamente voltee a ver otros países? Tú me preguntas por China, pues puede ser China, puede ser Corea del Sur, puede ser Japón, puede ser Filipinas, digo, te podría contestar cualquiera. No, el tema es, ¿cómo garantizamos que México se voltee a ver a sí mismo? En este momento, que México voltee a ver las fortalezas que tiene y que las priorice y que garantice de manera estructural, claramente planificada y bien priorizada, que las apuestas nacionales estén a los activos que tiene México. Les he hablado del tema energético, hablando, digamos, de activos que tenemos aquí, en los cuales los joint ventures que podemos hacer en materia de tecnología enfoquen a capitalizar lugares en materia de energía que hoy no están, pero sobre todo el variable de capital humano. Si se fijan en la exposición, traté de subrayarles. ¿Cómo garantizamos que ese capital humano sea parte del crecimiento? Bueno, pues yo creo que esa es la apuesta. Y creo que en esa es la ruta en la que tenemos que generar un debate constructivo, donde la enorme diversificación que te permite la condición geopolítica de México, que es equidistante entre Europa América del Sur, Latinoamérica, América del Norte y tal vez Asia, pues te dé la condición de ser el ombligo del mundo. Oye, ahora los mexicanos se despertaron y quieren ser el ombligo del mundo. Pues hay que serlo. Hay que ser el lugar más importante para que el resto del planeta se desarrolle. Porque tenemos condición medioambiental, porque tenemos un capital humano que lo permite, porque tenemos mujeres que podemos incorporar al 100% en las variables productivas, económicas, sociales, cotidianas. Bueno, yo creo que esa es la apuesta. ¿Cómo garantizamos vernos en esa lógica? Y por eso quiero cerrar la aportación que yo les pueda significar el día de hoy para dejar en construcción un proceso. A mí me gusta estar con la NECPAC porque me gusta que, por lo menos de lo que yo he conocido, son uno de los de las áreas que más están trabajando en materia universitaria. He tenido chance de que me inviten a Baja. Estuvimos hace poquito en La Paz, estuvimos trabajando ahí en Guadalajara la semana pasada. Invítenos a estar con ustedes, invítenos a los estados, invítenos a poder transmitir esto, porque creo que en este momento, como les decía al principio, hay que interactuar para generar valor agregado en las ideas, pero sobre todo en las propuestas y en cómo accionarlas de manera inmediata. Les pongo un ejemplo, estuve en Oaxaca antier, y los chavos, que los oaxaqueños debo de reconocer son rápidos para el tema de organización, son chingones realmente en ese sentido. ¿Quiénes son de Oaxaca? Echen un aplauso aquí a los oaxaqueños, chicas. Bueno, lo digo porque creo que así son en general, en muchos casos especialmente, quienes de manera joven pueden pensar en actuar y utilizar la tecnología. Pero yo cerré mi participación de hace 2 días y les decía, a ver, lo que hoy nos permite estar en una conferencia, donde ustedes vienen tal vez de distintos lugares lejanos de la República y es una oportunidad pues importante de interconectar físicamente, simple y sencillamente sembrar la capacidad de seguir peloteando día con día. Hoy, los que estamos aquí podemos armar un chat de WhatsApp y podemos seguir este peloteo mañana, al rato, pasado mañana y continuar en la interacción. Y tal vez no solamente con el senador, que es un nodo solamente. Es seguir interconectando entre toda la red de valor que está aquí. Ustedes entre la que está a la derecha, la que está a la derecha con la que está atrás, la que está con la de atrás con la que está adelante. Esa es la capacidad de hacer política exponencial el día de hoy. Y quien no entienda que esa es la forma en la que se va a hacer política, no solamente, digamos, en este contexto, sino que esa es la forma en la que se va a ganar la elección del 2018, pues está construyendo el México del pasado y no el México del futuro. Yo quiero ser parte de los que ganen el México del futuro. Si me toca llevarles el agua, se los voy a llevar feliz. Ya les dije por qué, no porque sea muy buena onda, es el México de mis chavos, ¿no? Si me toca colaborar en esa lógica, vamos a ser un equipo que tenga mucho más potencia para hacer que estas presentaciones se conviertan en acciones. Entonces yo lo que los invito es a que de hoy dejemos construido un chat, si les late, de WhatsApp. Mi teléfono está más que abierto para ser parte de él, si ustedes lo quieren. Si no, a través del Facebook, tenemos una comunidad que interactúa. Nosotros tratamos de estar planteando visiones de cómo debe de actuarse en materia de política de drogas, en materia de Suprema Corte de Justicia, en fin, en distintas formas. Pero ¿qué opinen ustedes? No es lo que opina el senador. Si nosotros le sacamos jugo a lo que opinan ustedes, a lo que proponen ustedes, a lo que plantean ustedes, vamos a cortar el tiempo en información, vamos a cortar el tiempo en materia de construcción de propuestas y en materia de aterrizar. Creo que así se hace la política ahora, nada más que nadie la está haciendo. Como me gusta ser pionero, quiero construirla con ustedes. Les agradezco enormemente la invitación a NECPAP. Invítenos, si les late, a estar con ustedes en los estados. Estamos recorriendo la República. Queremos escuchar en tierra qué es lo que está pensando la gente de las universidades y construyamos un chat interactivo. Y van a ver que eso se va a convertir en la política exponencial de los próximos meses. Y sinceramente muchas gracias por estar hoy, el día que es 16 de marzo del 2017 en el Senado de la República. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del senador Armando Ríos Quintos. Thank you.